Mensaje del pastor Aaron Vance de la Iglesia Bíblica Bautista Alfaro en Bucaramanga. Para más información, puede acceder al sitio www.luzparasuvida.com.
Listo, hermanos, vamos a tomar nuestras Biblias y vamos a buscar el libro de Lucas, Lucas capítulo 9. Hoy es un sermón bastante interesante, bastante diferente, tal vez de lo que uno esperaría para una serie de Navidad, una serie navideña. Estamos hablando últimamente de investigando al Mesías. Ha sido interesante porque desde el primer domingo en diciembre iniciamos estos pensamientos muy profundos, pero investigando a la llegada del Cristo acá, que no llegó por casualidad, pero llegó con un propósito. No llegó inesperado, pero llegó según las profecías. Estuvimos hablando ya el primer culto de estas, no hablamos de estas, pero esto fue una hoja que repartí en ese día de algunas profecías en el Antiguo Testamento. Son miles y miles de Cristo, en cuanto a Cristo, pero si alguno quiere una de esas hojas, yo tengo extras. Entonces, si usted quiere una para ver cuán interesante es que miles de años antes de que Cristo llegó a la tierra fue profetizado, y no solamente en general, diciendo que habrá un Señor que se llama Jesús, sino cosas muy específicas de su llegada. Entonces hemos hablado de algunas cosas muy importantes. Su llegada no fue por accidente. También hemos hablado de que lo que nos pasa en la vida no es por accidente tampoco, no es por casualidad. Entonces podemos entender que tal vez nos encontramos en una posición, una situación que parece que no hay esperanza, pero podemos tener esperanza en que Dios está obrando a través de esas situaciones. Amén. Hablamos también el martes siguiente, hace 8 días, acerca de Emmanuel, que fue profetizado ya en el Antiguo Testamento, pero en el cumplimiento dijo el ángel a María: él será llamado Emmanuel, que es traducido Dios con nosotros. En que entonces, cuando íbamos pensando en eso, llegamos a entender que la razón que Dios vino a nosotros es que no pudimos ir a donde Él. Amén. Había una separación, una barrera grande, entonces Él vino hasta nosotros, y muchas veces le ignoramos a ese Dios que está con nosotros. Él murió en la cruz para hacerse un puente, básicamente, hacia el Padre, hacia la eternidad con Dios, pero le ignoramos. Hablamos del nuevo pacto, de que Él nos da acceso con Dios. Era muy interesante. Entonces eso fue de gran ayuda para algunos, para mí especialmente. Y el domingo hablamos de que Dios, a él le encanta tomar cosas ordinarias, y Él quiere hacer cosas extraordinarias. Es interesante porque cuando pensamos en eso, yo recuerdo cuando era más joven. Siempre digo cuando era joven, pero todos comienzan a reírse porque sigo siendo joven, ¿verdad? Cuando era más joven, yo quería hacer algo grande para Dios, pero yo pensaba, bueno, no puedo, porque no puedo hablar con la gente, no puedo comunicar ideas, no puedo hacer eso, no puedo hacer esto y lo otro. Yo soy bastante feo y bastante gordo, y todos los pastores son guapos, y bueno, yo tengo la cara llena de ¿cómo dicen? ¿De picas? ¿Así? De pecas. Ah, bueno, gracias. ¿Pica es qué? Ah, bueno. Yo tengo una cara fea, yo no puedo hablar con la gente, y no puedo, Señor. Pero entonces comencé a estudiar la Biblia y me di cuenta que María era una señorita ordinaria. Entonces vimos el domingo que cuando el ángel vino y habló con ella diciendo: salve, muy favorecida, bendita tú entre las mujeres. Ella dijo: ¿qué? ¿Qué salutación sería esta? ¿Con quién está hablando? Yo soy María, yo soy del barrio más pobre de esta ciudad. Yo no soy nadie, yo soy de una familia ordinaria. Yo no soy nadie muy especial. ¿Con quién piensa que está hablando? Pero dijo el ángel: Dios va a hacer algo grande a través de ti. Has hallado gracia delante de Dios. Es decir, Dios va a hacer algo que no mereces, pero para que Él reciba la gloria. Llegamos a entender que necesitamos demostrar humildad, necesidad y disponibilidad para ser usados por Dios. Qué buena lección, enseñanza, amén. Pues ahora vamos a ver algo muy interesante, que
veremos que desde el principio el propósito del Mesías, de Jesucristo, era que sea crucificado. Es decir, que Él nació crucificado. ¿Pueden decir eso conmigo? Nació crucificado. Vamos a ver la aplicación para nosotros como los creyentes, como sus seguidores. Que Cristo nació ya crucificado. Y vamos a ver qué quiere decir eso y cómo vamos a aplicar esa verdad en nuestra vida. Amén. Bueno, vamos a tomar un tiempo para leer este hermoso pasaje. Lucas capítulo 9, en versículo 22 hasta el 27. Hoy vamos a usar mucho la Biblia. Voy a necesitar ayuda en buscar las citas para... Uy, ya se nos está acabando el tiempo. ¿Tiene mucha prisa? Me gustaría terminar para las 8, pero ya son 5 para las 8. Entonces no creo que lo haré. Para las 8:20, 8:25, ¿está bien con todos? Mi esposa dice, no, mi amor, vamos a casa. Bueno, entonces vamos a mirar ese texto hermoso. Dice en Lucas 9, 22 hasta 27, y diciendo, Cristo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea, ¿qué dice? Muerto y resucite al tercer día. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierda a sí mismo? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y en los santos, de los santos ángeles. Pero os digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Vamos a orar. Señor, yo te necesito en este momento. Señor, no puedo predicar sin ti. Señor, quiero que me ayudes a expresar esta verdad que ha cambiado mi vida. Señor, ayúdame a expresar y comunicar bien este mensaje que puede cambiar las vidas de cada persona que está aquí en esta mañana. Señor, ayúdanos a cambiar nuestra mentalidad, a cambiar nuestra forma de pensar para pensar bíblicamente, Señor. Pensar según lo que nos dice, Señor, y no como sentimos. Señor, ayúdanos a entender el propósito que tenías aquí en este mundo, estando en forma de un hombre, Señor. Viniste para morir, viniste ya crucificado prácticamente, y nosotros también tenemos un propósito especial. Ayúdanos a entender eso, Señor. En tu nombre te lo pido todo. Amén. Bueno, hermanos, vamos a mirar algunas cositas muy interesantes. Aquí dice Cristo... ahí está. Bueno, aquí dice Cristo, es necesario que el Hijo de Hombre, ¿qué? Padezca muchas cosas. Estaba hablando con sus discípulos y muchas veces Jesús mismo decía, me van a matar, yo voy a morir y voy a resucitarme de los muertos, voy a morir, voy a morir, voy a morir. Entonces, ¿por qué cuando murió los discípulos quedaron confundidos? ¿Por qué cuando murió y resucitó no entendieron hasta después de verle? ¡Ah! Cierto que, de eso estaba hablando, que iba a morir y luego después de 3 días iba a resucitar. ¡Ah! Ahora entendemos. Muchas veces queremos pensar que Cristo tiene otro propósito de lo cual que tiene. ¿Amén? Y no entendemos que cuando nació en el pesebre, como hablamos el domingo, nació no solamente para estar en los pesebres bonitos en tiempo de Navidad, y estar decorando las casas y adornando las casas, digo, con algo de hermosura. A mí me gusta ver eso, me gusta ver que algunos están conmemorando el nacimiento de Cristo, pero no sigue ahí en el pesebre, amén. No sigue en el pesebre, vino con un propósito especial de morir en la cruz. Y así está diciendo, yo voy a padecer muchas cosas, dice, voy a ser desechado por algunos, por los principales, por los ancianos, por los escribas, y me van a matar, yo voy a morir y voy a resucitar al tercer día. Y es interesante que dice eso muchas veces. El número uno, si van a escribir algunas cosas, número uno, vamos a ver la importancia de la cruz para Cristo. La importancia de la cruz para Cristo. La cruz en realidad fue la razón principal de su venida acá en el mundo. Fue la razón principal que ahora estamos celebrando la Navidad. Cuando el Mesías nació, nació con el propósito de morir por los pecados de todos. Amén. Fue envuelto en pañales. Eso es interesante pensar en eso. No vamos a tomar tiempo para leer ahí en Lucas 2. Pero en Lucas 2 y Mateo 1 también y Mateo 2 pueden ver la historia ahí. Yo creo que es muy conocida. Vamos leyéndola muchas veces ya durante esta serie. Pero en Lucas 2 dice que cuando nació en Belén, nació ahí en el pesebre porque no había espacio para ellos ahí en el hotel, en el motel Dan Carlton, o el hotel Dan Carlton, motel no, tampoco en el motel, no hubo espacio ahí, nació en un establo, amén. Pero, ¿qué hicieron? Dice que fue envuelto en pañales. Y luego cuando los ángeles están hablando con los pastores ahí en el campo, los ángeles están dándoles la historia de lo que ha pasado y cómo ellos deben buscar también a ese Mesías, dice, les será por señal que será envuelto en pañales. Pues para nosotros no es muy raro pensar en eso. Cuando yo fui hecho padre por primera vez, nació Amira, luego Anabel, las primeras cosas que hacen ahí en el hospital, la clínica, es envolverlas en algo, una cobijita o algo para que no se hagan daño, y ahí están bien envueltas, no tienen nada de espacio, ¿verdad? Aquí es lo mismo, en Colombia, vamos a ver ahorita en febrero, pero ahí, entonces, en todo momento, yo no sabía cómo hacerlo. A mí me gusta siempre la comida mexicana, los mexicanos tienen los burritos, entonces yo sabía cómo preparar un burrito, pero era diferente. ¿Saben qué? No se usa la misma forma, la misma técnica. Pero llegué a entender cómo envolverlas con sus, ¿cómo dicen acá? ¿Dicen pañal también? Los pañales, sí, sus pañales, claro, pero manta, una cobija, sí. Bueno, entendí cómo hacerlo. Pero acá la palabra pañal da a entender una cosa muy interesante. Acá en la Biblia vemos que los pañales, así, la misma palabra, la misma cosa, fue usado para los muertos. Cuando alguien muriera, sería envuelto en pañales, en la misma forma. Los bebés no siempre, pero ahí era otro tipo de tela, era diferente. Y después, cuando los ángeles están hablando con los pastores, dice lo mismo, está envuelto en pañales, en esta tela específicamente para los muertos. Interesante, porque cuando pensamos en eso, Cristo nació para morir, ¿sí? Cuando los reyes, los magos vinieron dándole oro y incienso y mirra era usado específicamente y únicamente para una cadáver de un muerto, para preparar a alguien para la muerte. ¿Por qué le dieron eso al niñito Jesús? Porque vino para morir. Vino ya, nació ya crucificado, prácticamente vino con ese propósito, y Dios lo sabía bien. Y tal vez uno de esos magos estaba preparando su regalo, y uno decía, bueno, voy a darle oro porque será el rey de reyes y señor de señores, y el otro dijo, voy a darle incienso. Aquí dice incienso, ups, qué pena, estaba haciendo esto con prisa, amén. Y yo voy a darle incienso porque Él es Señor de señores, Él es Dios, eso es algo para adorarle. Y entonces el otro dijo, bueno, no sé por qué, pero algo en mí me dice que debo regalarle mirra. Y los otros dicen, mirra es un bebé. Pero dice, no sé, algo en mí me dice que debo regalarle mirra. Entonces dice, bueno, si Dios te está diciendo eso, bueno, hágalo. Y cuando llegan, María tal vez no entendía por completo, pero llegó a entender, este bebé es el Salvador del mundo y vino para morir por los pecados de todos. Wow. Cristo vino para morir. La importancia de la cruz es interesante. Muchos hablan de las otras cosas que hacía Cristo, los milagros, las enseñanzas, pero no quieren hablar de la cruz porque la cruz es algo muy, muy cruda, la cruz es algo muy cruel, la cruz es algo muy, muy fea, honestamente. Especialmente para ellos en esa sociedad, una cruz era representación de sufrimiento, de padecimiento, de una persona muy mala, supremamente mala. Un hombre malo moriría en una cruz. No solamente cualquier persona, sino que la gente horrible. Entonces cuando él hablaba de la cruz, de la cruz, de la cruz, de la cruz, pues muchos no quieren hablar de eso, pero era muy importante. ¿Por qué? Porque sin tener la cruz no habría esperanza por nosotros. No habría esperanza en nuestras vidas. Sin tener una cruz no habría esperanza. Y la cruz está vacía. La cruz, Cristo no está en la cruz, resucitó a los muertos, pero la cruz es importante. Amén. Algunos enseñan que Cristo nunca murió en la cruz. Los musulmanes, no sé si ustedes saben eso, pero ellos creen en Cristo, creen que él era un profeta de Dios, un profeta antes de Mohammed, pero un profeta de todos modos de Dios, que tenía buenas enseñanzas, que hizo milagros. Ellos también creen que él va a descender del cielo y va a llegar acá de nuevo, Cristo mismo. Ellos enseñan eso, pero dicen, no murió en la cruz, no murió en la cruz y no es el Hijo de Dios. Si quitamos esa... Estamos quitando esas dos cosas, perdemos toda la fe y toda la esperanza que hemos tenido. Si no es el Hijo de Dios, no tiene poder para salvarnos. Y si no murió en la cruz, no tiene con qué salvarnos. La Biblia dice de vez en vez, la cruz es importante. La cruz es importante porque sin la cruz no tenemos redención del pecado. Él recibió toda la ira de Dios que yo merecía y tenemos redención por su muerte. Amén. Nuestra multa fue pagada por Él, pues somos rescatados. Gracias a Dios, gracias a Dios, somos rescatados. Pues voy a leer aquí en 1 de Pedro 1, 18 hasta el 23. Escuchen bien, yo creo que ahí está también si quieren anotarlo. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra mala manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. ¿Cómo fuimos rescatados? Con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sea en Dios, y habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a los otros entrañablemente, de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Dice que no podemos comprar la salvación con oro, ni con plata, ni con una tradición de hombre, una religión, pero somos comprados por sangre de Cristo. Amén. Comprados por sangre de Cristo y tenemos esperanza en la importancia de la cruz. Era importante. Pero bueno, ¿recuerdan lo que dijo ahí en Juan o en Lucas 9? Estaba acostumbrado a decir Juan porque ya por meses y meses hemos estado hablando de Juan. Pero ya se acuerdan de lo que dijo en Juan 9, cuando dice, es necesario que yo padezca, que yo muera, que ellos me van a rechazar. Y dice luego, dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. En el contexto de hablar de que yo voy a morir en la cruz, que yo voy a padecer muchas cosas, que si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Hermanos, vamos a hablar no solamente de la importancia de la cruz para Cristo, sino que también la identidad de la cruz para los creyentes. Nosotros encontramos no solamente esperanza en la cruz, pero una identidad, una nueva vida. Y ahora que yo he llegado a entender que Cristo es mi única esperanza, que sin la cruz, sin la muerte en la cruz, no tendría salvación, no podría alcanzarle a Dios, pero Él me compró por su sangre y aceptando eso, arrepintiéndome de no solo mi pecado, pero mi forma de pensar y creyendo en Él, yo tengo la salvación, pero también tengo una nueva identidad. Todo mi ser ahora está envuelto en quién es Cristo, su vida, su cruz, su resurrección, todo llega a ser mía. La vida de Cristo, yo voy a imitar a la vida de Cristo, ayudando a la gente, teniendo compasión, sirviendo con humildad. Cuando yo veo su cruz, yo voy a identificarme con su cruz, no evitando el sufrimiento para Él, sino recibiéndolo para ayudar a otra persona. Amén. Y su resurrección, ahora puedo tener esperanza de que yo puedo andar en una nueva vida. Pues cuando somos nacidos de nuevo, Dios quiere que seamos muertos a la carne y vivos para su voluntad. Amén. Hermanos, vamos a... Si algunos me pueden ayudar con estos tres textos, vamos rápidamente, rapidísimo, porque ya se nos está acabando el tiempo. ¿Quién tiene 2 de Corintios 5? ¿Alguno? ¿Y quién tiene Gálatas 2, 20? ¿Alguno? Ah, listo. Raúl. ¿Y Romanos 6? Es un pasaje largo. Bueno, llegaremos a eso.
Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando en esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas.
Dice entonces que Cristo murió para que todos que vivimos en Él, vivimos para Él. Amén. Los que vivimos para Él. Es la nueva vida. ¿Quién tiene Gálatas 2, 20 y 21?
Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por fe, por el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues por si la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo.
Dice Pablo aquí que con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ahora no quiero vivir para lo que quiero vivir, yo quiero vivir para Él. Yo quiero identificarme con Él, yo quiero identificarme con su crucifixión. Y no quiero desechar la gracia de Dios. Impresionante, amén. ¿Qué dice en Romanos 6, 1 al 14? Es un pasaje largo. ¿Usted lo tiene? Ah, bueno. Romanos 6, 1 al 14.
¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que habemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentad vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de nosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia.
Hermanos, yo sé que es mucha escritura, mucha Biblia, y podríamos leer una hora de Biblia, porque la Biblia habla y habla y habla y habla de que Cristo murió en la cruz y nosotros también tenemos un propósito. Queremos identificarnos con Él. Bueno, voy a aplicar eso ahoritica. Pero ahora que estén pensando, ¿qué identidad tengo yo en esta vida? que estén pensando, ¿qué identidad tengo yo en esta vida? Pues cuando vamos pensando en quiénes somos, muchas veces pensamos, ah, bueno, yo soy pastor, yo soy hijo de tal persona, yo soy esposo de ella, la mujer más hermosa de todo el mundo, yo soy papá de las monitas que, bueno, llaman la atención por donde quiera. Cuando vamos caminando, todo el mundo anda así. Yo soy su papá, yo soy hijo de Richard y de Silvia Vance, yo soy nieto de tales personas, yo soy primo de esas personas, yo soy esto y yo soy otra cosa. Pero antes de todo, mi identidad ahora como un creyente es un hijo de Dios y es un creyente. Aquí lo llamamos cristiano, en la Biblia algunas veces llama a los creyentes cristianos. ¿Qué quiere decir la palabra cristiano? Un pequeño Cristo. En el principio, cuando comenzaron a usar ese término, cristiano, era un insulto a la gente en Antioquia. Ahí en Hechos vemos la historia, yo creo que de Hechos capítulo 13, tal vez estoy equivocado, pero en Hechos 13 dice que fueron llamados cristianos primeramente en Antioquia. ¿Por qué? Porque ellos imitaron tanto a Cristo que el mundo que no era salvo decía, son como pequeños Cristos. Son como pequeños Cristo. Ahora todo el mundo dice, yo soy cristiano, pero no parece nada a Cristo. Amén. Yo soy cristiano, pero no piensan como Cristo. Yo soy cristiano, pero no siguen a Cristo. Yo soy cristiano, pero no se nota que son cristianos o son como pequeños Cristos. Su identidad no es Cristo, sino que es otra cosa. Ellos quieren identificarse con su iglesia, con su familia, con su trabajo, con otra cosa, pero con Cristo. Uy, Cristo sufrió mucho. Y no quiero sufrir, amén. Pero bueno, les pregunto esto. ¿Cómo podemos vencer las cosas en la vida? ¿Cómo podemos vencer el desánimo? Viviendo una vida crucificada. La mente que queremos siempre tener una respuesta, tener una razón por todo. Una mente crucificada, es decir, bueno, no entiendo, pero voy a presentarme como sacrificio vivo ante Dios. ¿Cómo podemos vencer al pecado? Pues aquí dice en Romanos 6, dice, somos muertos al pecado y hemos sido sepultados con Cristo y resucitados para andar en vida nueva, pero dice esto, consideraos muertos al pecado. Es decir, su identidad, nuestra identidad, mi identidad, cuando voy pensando en el pecado, yo puedo decir, el pecado ya no reina sobre mí, porque yo tengo libertad, porque yo identifico con Cristo y Cristo venció la muerte, venció el pecado, venció el diablo, venció el infierno, venció todo para darnos esa vida. Y cuando estoy viviendo una vida crucificada, encuentro mi identidad con Él. Bueno, siento que no estoy comunicando bien este pensamiento porque ha cambiado mi vida. Yo creo que muchos creyentes viven en desánimo, en destrucción, en derrumbe, honestamente, en todo el opuesto de lo que es una vida victoriosa. ¿Por qué? Porque no ha encontrado su identidad en la cruz de Cristo. Cristo nació muerto, nació crucificado. Y nosotros también cuando nacemos de nuevo como creyentes, Dios tiene un propósito y dice, hay que considerarse muertos al pecado, porque si no, van a vivir en desánimo, van a vivir en desorden, van a vivir en derrumbe, van a vivir vidas destruidas. Pero si se identifiquen conmigo, yo tengo el propósito que están buscando, una vida llena. Entonces la tercera cosa, la última cosa, la imposibilidad de ignorar a la cruz, a nuestro propósito. Es imposible ignorar a nuestro propósito. ¿Cómo seguiremos viviendo y abusando de la gracia de Dios? ¿Cómo seguiremos en eso? ¿Cómo ha sido dicho? Consideremos muertos al pecado. Pero muchos están siguiendo en el pecado. El pecado ya no reina sobre ellos. Pero están siguiendo en el pecado como si fuera que sí. Amén. Yo muchas veces en mi vida me he encontrado en esclavitud a algo. Y no hay cadenas. No hay esposas porque Cristo ya me ha libertado. Pero estoy pensando en la vanidad de mi mente que estoy en esclavitud a esa cosa. ¡Qué vanidad, hermano! Es imposible ignorar eso. Muchos cristianos son miserables porque no están llevando su cruz. Están viviendo una mentira. Están diciendo que son como Cristo, pero no lo son. No están queriendo identificar con Él. Pues hay un versículo aquí. En Mateo 10. Voy a buscarlo aquí. Dice, el que ama al padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, hallará. Entonces no tomamos nuestra cruz cada día, no somos dignos de Él. Mucha gente no quiere hacer nada para Cristo. No quieren cumplir el propósito que Cristo tiene para Él. Y dice, no son dignos de mí. No son dignos de mi gracia. No son dignos de mi salvación. Y si no amamos más a Él que a todos, hasta nuestra propia familia, no somos dignos de Él. Hermano, ese es un mensaje duro, pero es un mensaje de la Biblia. Y lo digo con mucha sinceridad, muchas veces en mi vida, yo no he tomado mi cruz. Y gracias a Dios que Él es siempre misericordioso. Muchas veces en mi vida yo he amado más a otras cosas y a otras personas que a Dios. Pero gracias a Dios Él es muy misericordioso. Y Él siempre nos da otras oportunidades. Dice que ahí en ese texto en Lucas que leímos al principio, si nos avergonzamos de Él, no somos dignos de Él. Si avergonzamos de Él, no somos dignos de Él. Pues le pregunto a usted, ¿cuánto más estará usted satisfecho con una vida vacía? ¿Cuánto más estará satisfecho con una vida vacía? Muchos creyentes están viviendo vidas miserables. No tienen vida, no tienen gozo, no tienen propósito, no tienen paz en su vida, no tienen ¿para qué vivir? Un señor me estaba comentando no hace mucho tiempo que ya pensaba suicidarse, que ya se quería quitar la vida siendo un creyente. Y hablamos por un ratico, y hablamos, quería que él ponga la mirada en Cristo, no en la situación, no en lo que está pasando en la vida, no en mí, no en la iglesia, sino en Cristo. Porque cuando pensamos en Cristo y llegamos a entender, Él sufrió mucho más que nosotros. Y la vida vale la pena, amén, la vida vale la pena. Cuando vamos mirando las olas de la tormenta, vamos desanimándonos, pero cuando miramos a Cristo, queremos vivir más para Él, queremos tomar nuestra cruz diariamente y seguirla a Él, seguir en pos de Él. ¿Cuánto más dejará usted que el pecado y la carne reine en usted? ¿Cuánto más dejará que el pecado reine en usted? ¿Cuánto más dejará que Satanás tenga la victoria en su vida? ¿Cuánto más ignorará de su propósito y la nueva vida en Cristo que usted puede tener? En Romanos 12, el 1 a 2 dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Les voy a mostrar algo que cambió mi vida. Hace tiempo, hace unos 11 años más o menos, llegué a una iglesia con el pastor Charles Blackstock, que llegó a ser uno de mis mejores amigos, un padre espiritual, un mentor en mi vida. Y yo le estuve preguntando acerca de lo que le ha ayudado en su vida espiritual y lo que le ha ayudado en el ministerio y todo. Quería leer libros, a mí me encantaba leer. Y me dijo, ese libro que ves en la repisa, es el libro que cambió mi vida hace varios años. Yo dije, pero ese librito, ahí al lado había un libro grande, otro lado había un juego de libros grandes, ahí al lado habían libros grandes y grandes y grandes y grandes por autores conocidos y conocidos por ese mundo, pero a ese autor nunca había conocido. Y dijo, ese librito que se llama Born Crucified o Nacido Crucificado cambió mi vida. Alguien me lo dio cuando yo era un alumno, un estudiante en una universidad grande, principal en los Estados Unidos. Cuando yo era perdido, acepté a Cristo y como recién convertido, recién nacido de nuevo, alguien me dio este libro. Me dijo, debes leerlo y leerlo de nuevo y de nuevo porque cambiará tu vida. Entonces yo dije, bueno, pues parece un libro cortico. Entonces yo, él no quiso darme su libro, porque había prestado los libros de él a otra persona y dijo, nadie se me los devuelva. Entonces dijo, bueno, hay que buscar. Pues, pero en ese momento no estaban imprimiendo ese libro, ya no estaba en publicación. Por casualidad, digo casualidad, por la providencia de Dios, estuve en una librería con libros usados, como dicen. Entonces entré y de entre todos los libros en esa librería, millón libros, eran muchos. Cuando entré a la puerta yo vi el mismo librito ahí. Yo dije, ah, bueno, voy a buscar. Sí, es el mismo libro. Entonces comencé a mirar. Ese libro fue escrito y publicado en 1945. Ya tiene como 70 años casi. Es bastante anciano el libro. Pero dije, bueno, pues se está deshaciendo, pero yo creo que sirve. Y comencé a leer. Y en una noche me leí todo. Y en una noche mi vida cambió. Porque tomó principios bíblicos que uno no escucha por las iglesias. Que nosotros buscamos la comodidad, queremos nosotros llenar los bolsillos con Cristo, queremos nosotros siempre tener buena salud con Cristo, no queremos nunca sacrificar nada, pero el mensaje bíblico es muy diferente. Yo comencé a estudiar afuera de este libro, aparte de este libro, por todo el Nuevo Testamento, yo vi de vez en vez en vez en vez que Cristo dice, si uno no quiere tomar su cruz y negarse a sí mismo, no es digno de mí. Pero ¿cuántos quieren seguir a Cristo sin tomar su cruz? ¿Cuántos quieren identificar con Cristo, pero para esto y nada más? Yo comencé a llorar. Anoche redescubrí este librito. No lo he leído por unos años. Porque me dolió mucho, honestamente. Me ayudó. Pero cada vez cuando abro este libro me duele. Porque me comienza a pensar, me hace pensar en el libro de la Biblia. El mensaje bíblico, que no es el mensaje que queremos escuchar. Cristo no solamente nació para estar en un pesebre bonito, de porcelana y oro. Nació para morir en una cruz de madera cruda. Es como la historia de Isaac. ¿Saben la historia de Abraham y Isaac? Cuando Dios dijo a Abraham, Abraham, ya eres viejo, ya te di un hijo para cumplir la promesa que te había dado. Ese hijo ya ha crecido un poquito, pero quiero que tomes tu único hijo y le lleves al monte Moría y le des en sacrificio. Abraham dijo, no entiendo, pero yo sé que Dios no me hace daño, entonces yo voy a creerle en Dios. Entonces dijo a Isaac, Isaac, busca la leña. Yo aquí tengo el fuego y un cuchillo. Entonces iban ahí al monte viajando varios días. Isaac en ese tiempo ya hubiera tenido como 30 años. No era un niño pequeño. Iba estudiando eso, me di cuenta, wow, hubiera estado ya muy grande. Hermano, ¿cuántos años tienes? 20, así como la edad del hermano. Y Eduardo ya pasó, ¿sí? Sí, 30, ¿cuánto? Uy, viejito, sí. Pues el hermano Andrés era más o menos de su tamaño. Entonces Abraham hubiera tenido mucho más que la persona más anciana aquí en este. No voy a decir quién es. Bueno, ustedes pueden estar pensando, ¿quién será? ¿Quién será? No, bueno, hermano, ¿me puedes ayudar? Pues Abraham hubiera tenido más de 100 años en este momento. Y está aquí con el cuchillo y el fuego. Y dijo a Isaac, vamos. Isaac cargó la leña. Y dijo, papá, pues aquí tenemos la leña, tenemos el fuego, el cuchillo, pero ¿dónde está el sacrificio? ¿Dónde está el holocausto? Y dijo Abraham, Dios se proveerá un sacrificio, Dios se proveerá. Y él no supo cómo lo iba a hacer Dios, pero dijo, Dios proveerá. Pero él andaba ahí con la leña, y cuando llegaron ahí, Abraham dijo, bueno, Dios no me ha dicho nada, entonces seguiré obedeciéndole. Buscaron piedras, colocaron las piedras y buscaron todo para hacer como un altar. Y dijo, Isaac, necesito que te acuestes ahí. Isaac ya era grande, era más fuerte que su papá. Podría haber dicho, no creo que, no me parece buena idea. Pero se acostó.
dijo, bueno, si quieres atarme las manos, ahí están. Se acostó y Abraham dijo, Señor, no sé qué estás haciendo, pero yo confío en ti. Entonces alzó el cuchillo y en ese momento el ángel de Dios dijo, ya, ahora sé que me vas a obedecer. Pero él que se puso en el altar era en verdad un sacrificio vivo. No era como los otros animales, un becerro, un cabro. No era como las ovejas, los corderos. Bueno, a ellos tenía que atar para ponerlos ahí en el altar. Tenía que estar pendientes en ellos. Pero Isaac, su papá no podría haberle sostenido ahí en el altar. Pero Isaac se puso como sacrificio vivo. Años después, más de 1,000 años después, 1,400 años después, más o menos, otro señor, casi de la misma edad, 33 años, cargó también madera, leña, para ofrecerse en sacrificio vivo. Fue Cristo mismo. Amén. Y él se puso ahí, dice que nadie me quita la vida, pero yo mismo la pongo. Gracias, hermano. Dice, yo voy a ofrecerme como sacrificio para los pecados del mundo entero. Y dice él que quiere venir en pos de mí, hay que ofrecerse como sacrificio vivo. No es decir que vamos a edificar, vamos a hacer cruces crudas para cargar todos los días. Yo he visto gente que lo ha hecho allá en mi ciudad donde vivía todos los días. Cuando iba a mi trabajo, iba en el carro, y ahí había un señor cargando su cruz en las calles. Era muy interesante, él tomaba esta enseñanza literalmente. ¿Pero qué quería decir? Quiere decir que a veces tendremos que sufrir para Cristo. A veces tendremos que aguantar persecución. A veces tendremos que aguantar que algunos se van a burlar de nosotros. Algunos no van a entender, pero vamos a servirle a Dios. No vamos a sufrir tanto como sufrió Cristo, pero vamos a servirle a Dios. Yo creo que acá en Latinoamérica, igual en mi país, en los Estados Unidos, el cristianismo no es muy fuerte. El cristianismo es muy débil. ¿Por qué? No hemos tenido que sufrir. No hemos sufrido nada de persecución. No hemos sufrido nada de oprobio ni de nada. Pues acá en este país, especialmente ahora que tenemos libertad religiosa, por unos pocos años, unas 2 décadas nada más, tenemos libertad religiosa. Podemos estar aquí sin miedo que alguien nos va a quitar este libro, sin miedo que alguien va a entrar con una arma y decir, hay que renunciar la fe o morir. No hemos tenido que decir eso. En otras partes del mundo sí. Yo tengo amigos que están en esas partes del mundo. Yo tengo amigos, yo he hablado con algunos que son mis héroes en la fe, que han dicho, como nuevos creyentes, ya teniendo menos de un año en la fe, cuando la policía dice, ¿eres cristiano? Sí, señor. Pero tú eras musulmán, no puedes ser cristiano. Yo sí soy cristiano, pues vamos a llevarte delante del juez. Entonces lo llevaron delante del juez y eso ha pasado varias veces con varios amigos. Y ellos han testificado delante de cientos de personas, cientos de musulmanes, diciendo yo sin miedo, sin temor, sin vergüenza voy a decir que yo soy seguidor de Cristo. Yo sufriré lo que necesito sufrir por amor a Cristo porque Él sufrió la cruz por mí. ¿Tendría yo esa fe? ¿Tendría yo ese valor? Pues dice Cristo, si no estamos dispuestos a tomar nuestra cruz y seguir en pos de Él, no somos dignos de Él. Si no estamos dispuestos a amar más a Él que cualquier otra cosa, más que nuestra comodidad, no somos dignos de Él. Había una historia en el Antiguo Testamento. Ya vamos terminando. El señor Lot. ¿Sí conocen la historia? Pues Lot era el sobrino de Abraham. Y Lot y Abraham, bueno, ellos estaban juntos, estaban viajando juntos y los pastores, los siervos de Lot no estaban de acuerdo con los siervos de Abraham, los dos eran hombres ricos. Entonces hubo una división, Lot escogió vivir en Sodoma, una ciudad con buenos acabados, pero de mucha maldad. Llegó a vivir ahí, tenía hijas, tenía una esposa y ellos vivían ahí, pero la maldad de esa ciudad era inmensa. Entonces Dios dijo, voy a destruir a esa ciudad. Envió ángeles, mensajeros, diciendo a Lot, voy a destruir a esa ciudad. Lot dijo, bueno, si puedo hallar a 100 personas, a 50 personas, a 15, a 10 personas para acompañar, personas justas, ¿puedes refrenar esa ira, esa,
esa destrucción? Digo, sí, vaya. Íbalo buscando, hablando con la gente, pero ninguno, todos se burlaron de Dios. Era como el único. Y dijo, bueno, mis hijas, ya vamos, ya vamos. Y salió con las hijas, salió con su esposa y dijo, Dios, no mires para atrás, porque yo voy a destruir esa ciudad. La esposa de Lot estaba andando pensando, no voy a sufrir la persecución o la muerte ahí. Pero, uy, la vida que teníamos era tan hermosa. Mi casa era tan hermosa. Ahí yo tenía una lavadora y secadora también. Yo tenía todo el lujo, yo tenía todo lo que quería. Y uy, mis vestidos están ahí en la casa todavía. No. Ah, pues, ¿qué vamos a comer en el desierto? ¿Qué vamos a hacer aquí? Y no, aunque salió de la ciudad, no pudo frenarse de mirar para atrás, porque había dejado su corazón ahí en la vida vieja. En ese instante se convirtió en sal. Una historia muy interesante, muy raro. Pero Dios estaba diciendo, dándonos un ejemplo. Ahí como dice Jesús mismo, la esposa de Lot amó más a esta vida que la salvación de Dios. Y tantos creyentes están viviendo vidas miserables porque están amando más a la vida vieja y no a Dios. Amén. Como digo, este es un mensaje muy duro. Tal vez el mensaje más duro que he predicado acá. Pero lo hago con un corazón sincero. Me da mucho miedo que lleguemos delante de Dios siendo creyentes, habiendo reconocido el pecado, la separación de Dios, que no podríamos ganar la salvación y habiendo entendido que Cristo murió por nosotros, pero desechando la gracia de Dios, malgastando lo que Dios había invertido en nosotros. No somos salvos por obras, pero somos salvos para obras. Somos salvos para hacer algo para Dios, para tomar una cruz, para amar a Dios y para seguir a Él, para que otros también puedan conocer a Él. Y muchos llegaremos delante de Dios siendo salvos, pero no teniendo nada en la mano para ofrecer a Él. Llegando ante Él, y Él dirá, bueno, ya, tienes el boleto, pero no tienes nada más. Estos otros hicieron mucho, tomaron su cruz, sufrieron para mí, habían coronas, habrán ganancias, habrán muchas otras cosas, pero usted no tiene nada, porque no malgastó su vida, malgastó su vida. A otros no le gusta la idea de una cruz y vivirán su vida malgastándola, ganando todo en esta vida. Y dice la Biblia, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, este la salvará. ¿Y qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Porque si se avergonzare de mí y de mis palabras, de este se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y la del Padre y de los santos ángeles. Es el reto. Hay que entender, hermanos, que Cristo vino para morir en su lugar. Porque Él recibió toda la ira de Dios por nosotros. No fue un accidente, había sido el plan de Dios desde el principio. No tenemos otra esperanza para salvación afuera de Él. Y si usted está aquí y no ha llegado a arrepentirse y creer en Él para la salvación, entienda que está en peligro de sufrir eternamente toda la plena ira de Dios. Pero Cristo ya pagó esa penalidad. Usted puede vivir una vida divertida acá, pero esta vida es corta y la eternidad es para siempre. Entienda, acepte a lo que Cristo ha hecho. También, hermano, entienda que estando en Cristo todo ha sido hecho nuevo. No solamente nuestra eternidad, sino el presente también. Nuestro propósito. Ahora haga morir ese pecado que le ha impedido. Acepte este nuevo propósito en su vida. Amén. Hermano, nacimos ya crucificados, pero es una decisión diaria. Si Cristo murió por mí, ¿abusaré de su gracia? ¿Dejaré que Él muera, sufriera y yo hiciera nada? Todos los días tengo que decidir a tomar mi cruz. Todos los días tengo que considerarme muerto al pecado. Todos los días tengo que poner mi defecto solo en Cristo. Dice en Filipenses de 3 al 8, 3, 8 a 10. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Que sea la oración nuestra, hermanos, a fin de conocerle. Señor, yo quiero conocerte. Yo quiero conocer el poder de tu resurrección. No vivimos en poder. Vivimos en derrumbe, en destrucción, en desánimo. Puedes decir, Señor, yo quiero participar de tus padecimientos. Si es necesario que yo padezca para tu reino, así sea, Señor. Porque soy más que vencedor en ti. Si es necesario que yo llegue a ser semejante a ti en tu muerte, que así sea, Señor, para que recibas la gloria. Hermanos, vamos a inclinar la cabeza, Señor. Yo no siento capaz ni digno para predicar este hermoso sermón. Este pensamiento, Señor, es el opuesto de lo que queremos escuchar. Es el opuesto de lo que esta carne anhela, Señor. Yo, mi ser, no hay nada bueno, Señor. Yo quiero mi comodidad. Yo anhelo, yo amo, yo adoro muchas veces mi comodidad. Pero, Señor, has preparado una cruz. Y dices que el que no se niegue y tome su cruz diariamente, siguiéndote a ti, no es digno de ser tu discípulo. Señor, yo quiero ser digno de ser tu discípulo. Yo quiero poner lo que son mis deseos y mi carne aparte, porque esas placeres son cortas, Señor. Son temporáneas. Y pronto desvanecerá todo. Señor, yo te amo. Yo quiero vivir para ti, Señor. Yo quiero que esta iglesia lleguemos a ser una iglesia donde tu adoración sea principal y no adoración de hombre. La persona que esté detrás de este podio, Señor, este atril, Señor, somos de herramientas nada más. Tú eres Dios. Tú sufriste todo por nosotros, Señor. Queremos identificarnos contigo porque sabemos que ahí está la vida plena, la vida abundante. Señor, yo anhelo esa vida. Yo he disfrutado de esa vida, pero ayúdame a diariamente escoger a vivir en esa vida que has preparado para nosotros. Señor, en tu nombre te lo pido todo. Amén.
Recuerde visitarnos en el sitio www.luzparasuvida.com. Dios le bendiga.